No me parlic l'Espiritu Santamente. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y es un grande gusto estar con ustedes. Y como siempre queremos empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Dicho esto, juntos vamos a rezar la oración que le gusta más. Esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el Don de los Dones. Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. Espíritu Santo es nuestro Consejero y nuestro Consolador. Y San Pablo en su carta a los Romanos nos recuerda con esa palabra, sí. Dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz para iluminar nuestro intelecto y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, pelo Espírito Santo. Como é o princípio, agora e sempre. Pelos siglos de los siglos. Amém. Nosso Senhor de Guadalupe, ruega por nós. San José, ruega por nós. San Miguel, ruega por nós. San Gabriel, ruega por nós. San Rafael, ruega por nós. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nós. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nós. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida permanece unida, y el mundo en oración es el mundo en paz. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Yo le voy a poner sobre el altar en la oración más grande, y esta oración es la Santa Misa. No existe una oración más sublime, más excelsa que la Santa Misa. La Santa Misa. Es la oración por excelencia. Y voy a ofrecer varias intenciones en la misa. Una intención por nosotros, para que podamos nosotros estar abiertos, siempre más abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestra familia. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Me gustaría rezar por la conversión, la santificación y la salvación de nuestra alma. Luego, me gustaría rezar en manera especial por los moribundos, por aquellos que van a morir. Hoy mismo. Y rezar por nosotros que podamos tener esta gracia de las gracias nosotros. La gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. La gracia de las gracias de morir en la gracia de Dios para poder llegar a nuestro destino último, que es la casa del Padre, el reino de los cielos. Amén. Así sea. Bien, hermano, antes de entrar en el catecismo y la riqueza del pan de la palabra de Dios, me gustaría tener una cierta clarificación litúrgica, a lo mejor algunos están un poco confundidos y es entendido, que hoy en la mayoría de las diócesis en este país no celebramos la Ascensión del Señor. Celebramos la Ascensión del Señor en Los Ángeles y otras diócesis. El domingo que viene. Por eso el domingo que viene es el Día de la Madre, pero también es el Día de la Ascensión de Jesús al cielo, en cuerpo y alma. Bueno, es bueno tratar de clarificar esto. Y además, cuando celebramos el Día de la Madre, no deberíamos olvidarnos de María, porque María es nuestra Madre Celestial. Ojalá que el Día de la Ascensión y el Día de la Madre de no olvidarnos de la Santísima Virgen María. Bien, hermanos. Me gustaría empezar a darles un resumen de lo que nosotros hacemos hoy en nuestra plática. Y vamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica explicando el significado de las promesas y de los votos. Luego, en la lectura, ya llegamos al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1-8. En eso vemos San Pablo viajando de Atenas, donde ayer lo vimos predicar en el Areópago a los griegos intelectuales, y lo vemos pasar a donde va a escribir la carta a los corintios. Y va a venir de Macedonia dos de sus amigos, Timoteo y Silas. El Evangelio es la prédica que da Jesús en la última cena, Juan 16. Donde Jesús está hablando de su partida. Donde él se va al cielo, ellos no entienden perfectamente lo que dice, y él está preparando para mandar el Paráclito, el enviado del Padre. E o Catecismo da Igreja Católica Gracias a Carmen había puesto los números del Catecismo de la Iglesia Católica 2001 a 2003. Y voy a tratar de dar un pequeño resumen de lo que hemos hecho ayer y llegar a mayor profundidad de las promesas y votos. Estamos todavía explicando el primer mandamiento. Hay varias promesas que nosotros hacemos. En el contexto de la iglesia, en manera específica, en la celebración, de los sacramentos. Empezando con el bautismo, cuando hay bautismo de niños, los niños no hacen sus promesas, sino sus padres y padrinos hacen promesas por los niños. Y básicamente la promesa que hacen los padres y padrinos es de educar los hijos en la fe. De educarlos en renunciar al pecado, el diablo y sus acechanzas para poder caminar en las huellas de Jesús. Es una promesa que hacen los padres y los padrinos. Luego, en el sacramento de la confirmación, y a propósito este sábado, van a recibir bautismo, dos grupos de los jóvenes de la parroquia de San Pedro Chanel. Y en la confirmación se hace esta promesa de seguir a Cristo. En el pasado, cuando yo recibí la confirmación hace muchos años atrás, yo tenía nada más que 10 años en Nueva York. En el mismo rito de la confirmación, el obispo daba un toque en la mejilla al candidato de la confirmación. No me acuerdo mucho de la confirmación, pero este gesto me acuerdo. Y me acuerdo que la explicación que había dado las monjas, cuando el obispo te toca así, significa y simboliza que nosotros deberíamos ser listos para sufrir y hasta morir por Cristo. Eso se llama martirio. Martirio, mártir significa testigo, testigo del amor de Cristo. Pero los confirmados están haciendo una compromiso de seguir a Cristo más cerca, de abrir sus corazones a la fuerza del Espíritu Santo y en el rito dice de defender la fe y difundir la fe. De defender la fe y difundir la fe. Defender la fe y difundir la fe. Esas son promesas que hacen los que reciben el sacramento de la confirmación. Luego, cuando se pasa al sacramento del matrimonio, hay otras promesas que los novios que se hacen el hombre, la mujer, el hombre. Es una promesa solemne básicamente de fidelidad. Los dos prometen de ser fieles en tiempos buenos y malos. Salud, enfermedad. Riqueza y pobreza. Hasta la muerte los separe. La fidelidad absoluta es una promesa que hacen los novios transformándose en esposos. Si pasamos del santo matrimonio, pasamos al orden sacerdotal. O sacerdocio. Ayer yo había hecho una distinción entre un sacerdote diocesano y sacerdote religioso. Sacerdote diocesano, ordenado con el ordinario, el obispo de la diócesis. Aquel que se ordena hace especialmente dos promesas. Una promesa del sacerdote diocesano es la promesa del celibato, que no se va a casar con una mujer, sino se casa místicamente con la iglesia. Luego, otra promesa que hace el sacerdote diocesano es la promesa de obediencia al obispo. Ejemplo, cuando el obispo lo ordena sacerdote, normalmente lo va a localizar en una parroquia. El sacerdote obedece. Obedece y acepta esto. Bien, en el caso de los religiosos, yo soy sacerdote, pero también soy sacerdote religioso, es un poco diferente. Y además hay monjas hermanas que son religiosas. Entonces hay votos cuando se habla del orden o congregación. Yo voy a mencionar algunos orden y congregación religiosas. Los Augustinos, los Benedictinos, los trapenses, los mercenarios, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los redentoristas, los oblatos de la Virgen María, los oblatos de María Inmaculada, los maristas, los pasionistas, las misioneras de la caridad. Yo había mencionado para ustedes lo que se llama orden o congregación religiosa. Ellos hacen tres y a veces cuatro votos. ¿Cuáles son? La pobreza, la castidad y la obediencia. En el caso de las hermanas de Madre Teresa, cuarto voto sería de servir a los más pobres de los pobres jesuitas al servicio del Santo Padre. Los hermanos de San Juan de Dios, la voto de la hospitalidad. Normalmente son tres, pero a veces hay un cuarto voto. ¿Por qué es que hombres y mujeres escogen la vida religiosa? Si hacen los votos, básicamente con la finalidad de poder amar más a Jesús, imitar más a Jesús, caminar más cerca de Jesús, imitando a Jesús casto, pobre, obediente. Les había mencionado ayer el documento del Concilio Vaticano II, Perfecti Caritatis. Perfecti Caritatis es el documento en el Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa. Y esos votos sirven para eliminar tres de los obstáculos mayores en el mundo para seguir Jesús en forma mucho más plena. Por ejemplo, cuando se habla de la pobreza, no poseemos posesiones para poder poseer a Dios. Y uno de los obstáculos mayores en el mundo es el peligro de materialismo. Jesús dice que no podemos seguir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y vemos como Jesús vivió la pobreza naciendo en Belén. y tres años en la vida pública dijo él, los pájaros tienen sus nidos, zorros sus guaridas, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Obediencia. Se lee en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Religiosos hacen la obediencia para poder despojarse del orgullo de hacer su propia voluntad. Y la castidad no es simplemente renunciar a la vida conyugal con la esposa. Cuando uno dice no a la paternidad biológica, dice sí a la paternidad espiritual. Pues la monja se llama madre o hermana. Al sacerdote lo llaman padre. Y nosotros somos padres espirituales en todos los sentidos de la palabra. Ayer hablé un poco sobre lo que se llama la paternidad espiritual. Padres biológicos, no. Pero padres espirituales, sí. En forma muy amplia. Le voy a dar ejemplo, especialmente en el ambiente de los sacramentos. Cada vez que el sacerdote se pone a bautizar una persona y dice, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Está engendrando vida nueva por medio del agua y del Espíritu Santo. Jesús dice, si no nacemos del agua y del Espíritu Santo, no podemos entrar en el reino de los cielos, en su conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3. En la confesión, persona viene en pecado mortal y hace una buena confesión, nace de nuevo en la gracia santificante. Santo Tomás de Aquino y el doctor Angélico dice que un alma que pasa del pecado a la gracia santificante es un milagro más grande que cualquier milagro en el mundo natural. Santo Tomás de Aquino. Este sacerdote está ejerciendo su paternidad sobrenatural. Cada vez que se ponga a confesar a la gente. Estamos hablando del primer mandamiento, estamos hablando sobre las promesas y los votos, como en orden sacerdotal, como el sacerdote va desarrollando su paternidad spiritual per medio del orden sacerdotal. Especialmente en el ambiente de los sacramentos. Luego pasamos al sacramento más grande. Sacramento más grande es el sacramento de la Eucaristía, del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el sacerdote, imitando a Jesús, él toma el pan y luego toma la copa del vino, él dice, tomad y comed, tomad y bebed, hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo nace en las manos del sacerdote como nació en Belén de María. Pero no termina. La Santa Comunión en las manos del sacerdote. Más bien, termina en el corazón. Termina el corazón de ustedes. Y otra vez el sacerdote está ejerciendo su paternidad espiritual, viviendo el voto de la castidad, siendo un padre espiritual muy prolífico en el ambiente especialmente de los sacramentos. Pasamos a otra dimensión. El Concilio Vaticano II tiene otro documento . Este documento es Presbyterian Ordinance, relacionado con el sacerdote, donde indica que el sacerdote básicamente tiene dos deberes fundamentales, de rezar y de predicar. Rezar por el pueblo de Dios y de predicar la palabra de Dios, como vemos en San Pablo en la lectura de hoy, San Pablo dedicándose en la iglesia de los Corintios, predicando la palabra de Dios, día y noche. Dice San Pablo, ay de mí si no predico, que la fe viene mediante la predicación. La fe viene mediante la predicación. La fe viene mediante la predicación. Pero voy a decir otro más. Otro más. Y ese viene de San Agustín y es muy hermoso. Yo tomo el pan de la palabra de Dios. Lo medito. Y el pan de la palabra de Dios, hermanos, no se quede en mis manos. Más bien, el pan de la palabra pasa de mis manos a mis ojos. Es mis ojos a mi mente. De mi mente llega a mi corazón. Luego lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. De mi mente, mi corazón, abre la boca. Y sale vibraciones, que son palabras, sentencias, conceptos, ideas. Y van por la pantalla a ustedes, pasando a sus orejas, luego llegando a la cabeza. De la cabeza baja al corazón. Y hermoso es que la palabra que yo tuve en mi mente y corazón, la palabra de Dios ya está en tu corazón. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Y esta es otra manifestación, hermanos, de vivir los votos, especialmente la castidad, porque la castidad significa que el sacerdote es un padre espiritual. Como el padre natural da a luz, el sacerdote está dando a luz por medio del bautismo, por medio de la confesión, por medio de la comunión, por medio de la misa, y por medio también de la predicación de la palabra de Dios. Eso sería, hermanos, una explicación un poco amplia hoy sobre el catecismo de la Iglesia Católica y los votos. Voy a hablar de uno más. Y se ve San Pablo hoy día con Aquila y Priscila, dos amigos. Luego, cuando llega Timoteo y llega Silas de Macedonia, Pablo, ¿qué hace? Se ve Pablo viviendo plenamente su vida sacerdotal, su vida de predicación, predicando los judíos, lo rechazan y Pablo se dedica a predicar la palabra de Dios a los gentiles. A los gentiles. Pablo tiene fuego en su corazón. Fuego de amor por Jesús. Pero para terminar el tema de las promesas, es muy común hermanos terminando la idea de las promesas de los votos de las mandas especialmente en la cultura mexicana entre los hombres. Muchas veces el hombre viene a mí y dice, yo quiero ser una manda. O yo quiero ser una manda, a veces se le llama un juramento. Una manda, un juramento. ¿Y cuál es? En mi archivo saco un papel. Y es bastante formal, but es una práctica privada de promesas. Una práctica privada de promesas. E disse il nome, il lugar, il luogo promesso di non tomare, non usare drogas, il luogo, la fecha, il lugar, nome della persona, il sacerdote también. E dice la fecha perché la manda che hace il hombre, non mette il hombre, non mette il hombre che tiene problemi con la tomata, non mette questo, però può essere droga también. Yo hice uno hace come una semana. Il hombre viene e dice, io quiero essere una manda. E io le hago la pregunta per quanto tempo quiere essere la manda. La manda giuramento significa no tomar. L'ultima vez il hombre mi dico che quería, era dos o tres años, a veces quiere essere la manda larga. In otras otras ocasiones dice que quiere ser la manda juramento por la cuaresma, que desde miércoles de cenizas hasta la Pascua. Luego pone su ferma y yo pongo mi ferma. Y se lo entrego. Lo interesante que es normalmente son hombres, es interesante que no van a misa, no rezan, a veces no saben rezar. Muchas veces viven con una mujer. Pero por X motivo, ellos quieren ser amantes porque muchas veces porque vive con una señora y la tomada está destrozando la familia. Puede ser que la misma mujer dice, si no haces la manda, nos separamos. Y honestamente, muchos de los hombres que hacen esta manda son fieles. Muchos de las personas que hacen la manda son fieles a su promesa, a su compromiso. Esa sería una forma de promesa, porque estamos tocando en el catecismo de votos, pero también estamos hablando de promesas, una forma de promesa, podríamos decir, promesa privada. Yo creo que es un medio para abrirse un poco a la gracia de Dios. Por eso hoy, hermanos, dando un resumen, vamos a pedir la gracia a María, a San José, a nuestro ángel de la guarda, a los santos, nosotros mismos pedir la gracia de ser fieles a nuestras promesas y nuestros votos. Antes era muy común y corriente Quando uno dice, yo te doy mi palabra, es una expresión muy seria. Yo te doy mi palabra. Que significa, voy a ser fiel. Se trata de ser hombres y mujeres. Hombres y mujeres fieles a nuestras palabras. A nuestras promesas. A nuestros votos. A nuestros compromisos. En imitación de Jesús. Quien es el camino, la vida y la verdad. Jesús, quien es realmente Jesús, quien es el amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. Y María, que se llama la Virgen Fiel. Jesús es el amigo que nunca falla, la Virgen Fiel. Y yo, por mi parte, hermanos, yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga. Dios Todopoderoso. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga y nos veremos mañana, Dios mediante. Amén.